Uruguay está cerca de obtener la ampliación de la Plataforma Continental Nacional. Este mes, una subcomisión de Naciones Unidas avaló la solicitud de nuestro país y que supone extender el límite de la plataforma marítima desde las 200 a las 350 millas marinas. Ayer, justamente, el presidente José Mujica destacaba la importancia de este logro cuando hablaba en la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia, en un discurso que además fue elogiado por todo el sistema político.
Largo proceso, que no inventó este gobierno ni el otro, sino que se extendió a lo largo de la década del 90. Se empezaron a establecer distintas categorías que nos permiten precisar cuál es y dónde llega la plataforma continental que pertenece a este país. La soberanía sobre un conjunto de suelo y subsuelo marino de enormes dimensiones, que es un territorio para las generaciones que van a venir.
Creo que vale la pena conocer más de cerca qué significa esta novedad para nuestro país, cómo fue el proceso que se siguió. Vamos a charlarlo. Estamos con el doctor Carlos Mata, director de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión Asesora del Poder Ejecutivo para la Delimitación del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Doctor Mata, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación y para mí es un gusto estar en su programa.
Lo decía recién el presidente Mujica en esa grabación que escuchábamos. Esta es una gestión que lleva ya más de 20 años. Se disparó, se puso en marcha en el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Se hizo la primera presentación en lo que fue el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Usted, que es uno de los encargados de estas negociaciones, es un profesional de la Cancillería, pero conocido por su militancia en el Partido Nacional, y ahora está por lograrse el objetivo en un gobierno del Frente Amplio. ¿Es una política de Estado este asunto?
Claramente sí. Como usted acaba de señalar, la Convención del Derecho del Mar fue ratificada por Uruguay en el año 1992. En el año 1994, la Convención del Derecho del Mar entró en vigencia al obtener las 60 ratificaciones necesarias. Y en el año 1996 se crea la Comisión Asesora del Poder Ejecutivo para el establecimiento del límite exterior de la plataforma continental, primero por decreto y luego una ley vino a establecerla con esa jerarquía. Comisión que está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que además la integran el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, ANCAP y ANCAP, aunque también siempre ha contado con la participación de la Universidad de la República, especialmente de la Facultad de Ciencias, por el área de geología. Posteriormente, durante todas esas etapas, hubo que reunir los datos técnicos requeridos, porque para clarificar la situación, dicho en forma muy rápida y esquemática, la Convención del Derecho del Mar regula en su artículo 76 dos aspectos en relación a la plataforma continental. Reconoce a todos los estados, tengan o no geológicamente plataforma, o si la tienen en forma menos extensa, 200 millas marinas de plataforma continental. Y para aquellos estados que tienen una plataforma continental más extensa, se crea una Comisión de Límites de Naciones Unidas, creada por la Convención, integrada por 21 miembros, que tienen que tener la profesión de geólogos, hidrólogos o geofísicos, para que los estados que pretendan ampliar su plataforma continental presenten los datos a esa comisión, quien es la que se va a expedir con una recomendación al respecto.
Sí, ahí creo que tenemos que hacer una pausa y seguir entendiendo este asunto. Un país no puede simplemente querer que se le amplíe su plataforma continental. Tiene que fundamentar por qué, porque eso es posible, porque es viable. O sea, ¿qué es lo que tiene que demostrar?
tiene que demostrar que la naturaleza le ha dado, que geológicamente tiene una plataforma continental.
¿Qué quiere decir eso? ¿Podemos ser un poco más precisos?
Bueno, para graficarlo de alguna manera que se entienda, los continentes están asentados como en mesetas, digamos. Esa meseta que, bueno, en todos nuestros libritos de geografía, aquí no lo puedo graficar porque estamos en una radio naturalmente, pero es parte del territorio que está sumergido. En consecuencia, tiene la misma textura que el territorio y diferente textura a los fondos marinos y oceánicos profundos. Entonces, a partir de allí es que el Estado debe, en definitiva, probar que su plataforma es más extensa que las 200 millas marinas. En consecuencia, tiene que presentar una serie de estudios que están establecidos en la Convención del Derecho del Mar, pero también en las directivas técnicas que ha dictado la Comisión de Límite de Plataforma de Naciones Unidas, adecuar su presentación a esas directivas técnicas y justificar que realmente existe geomorfológicamente una plataforma que es más extensa que las 200 millas marinas.
¿Cuántos años llevaron esos estudios?
Y unos cuantos, por lo menos 10 años, ustedes se imaginarán que estamos hablando más allá de las 200 millas marinas, una profundidad muy importante.
Todos deben recordar las referencias al buque Ollarvide de la Armada Nacional, que fue quien llevó adelante buena parte de esa tarea.
Exactamente, una de las primeras gestiones que realizó la COALEP, la Comisión Uruguaya para la Delimitación de la Plataforma Continental, para el límite exterior de la Plataforma Continental, fue la adquisición del buque Ollarvide. Pero con el muy buen trabajo que realizó el buque Ollarvide, eso no fue suficiente. Y en consecuencia, Uruguay tuvo que adquirir otras líneas sísmicas, fundamentalmente, que se obtuvieron de otras fuentes. Pero, efectivamente, como usted señala, el buque Ollarvide cumplió una función importante en todo el proceso, pero especialmente en los primeros momentos cuando Uruguay comenzó estos trabajos.
Otra aclaración. Lo que las Naciones Unidas está cerca de aprobar no es exactamente lo que Uruguay pretendía, ¿no?
Uruguay, fueron 3 años, desde el 2011 hasta hace 2 semanas, de la última sesión de trabajo que dura una semana entre la delegación uruguaya y la subcomisión, se desarrolló entre el 28 de julio y el 1 de agosto de este año. Fue la novena sesión. Cada sesión de trabajo implica 5 días de reuniones. Y allí Uruguay tiene una interacción con la subcomisión y allí, en definitiva, se llega a un acuerdo donde Uruguay presentó los datos que tenía, la subcomisión hizo algunas sugerencias hasta que se llegó a este acuerdo. El acuerdo que usted tiene graficado allí también está con una condición, y es la posibilidad de que se encuentre un depocentro en la zona norte, y si ello se corrobora con estudios que próximamente se van a realizar, Uruguay podría incrementar aún más su plataforma en la zona norte, fundamentalmente.
Para el oyente, este oyente que mandó un mensaje recién a partir del anuncio que hacíamos, por favor, pásenme a kilómetros de largo y ancho ese rectángulo que se agregará a nuestro territorio. ¿Podemos ser un poco más gráficos? Bueno, sí, lo más fácil es mirar los mapas. Y en este momento creo que ya estamos publicando en el Muro de Perspectiva en Facebook el mapa que ahora vamos a comentar. Allí aparece bastante claro de qué estamos hablando. Pero, ¿cómo lo puede describir usted, doctor Mata?
Bueno, la diferencia entre las 200 millas marinas y las 350 millas marinas, que sería el máximo que todo Estado pueda reclamar, porque allí las 350 millas marinas operan como una restricción, en ese caso son aproximadamente, en el caso de Uruguay, 89.000 kilómetros cuadrados.
A ver, cuando hablamos de 200 millas marinas o 350 millas marinas, estamos hablando de la distancia a la costa, ¿no?
A la línea de base que está próxima a la costa.
Entonces, digamos que hoy ya tenemos hoy ya tenemos un rectángulo, entre comillas, no es un rectángulo, es, que sé cómo llamarlo, una especie de trapecio, ¿no? Exacto. Hoy tenemos un trapecio y a ese trapecio se le agregaría otro rectángulo, aunque claro, es un rectángulo, dos de cuyos lados no son rectos, sino que son curvos, ¿no?
Exacto. Bueno, ese nuevo acrecentamiento de plataforma implica 8.500 kilómetros cuadrados.
80.000.
Perdón, 80.500 kilómetros cuadrados.
O sea, 80.500 kilómetros cuadrados se estarían agregando a la plataforma continental uruguaya, y eso equivale a la mitad de lo que tenemos de territorio en tierra firme.
Exactamente, ¿no? La mitad, exactamente. Y por allí escuché a algún miembro de la comisión, un ingeniero de los que integra la comisión, por eso me apoyo en sus números, diciendo que tendríamos un 29% más de territorio sumergido que el territorio propiamente dicho.
Ah, claro, toda si la plataforma continental, toda la plataforma continental de nuestro país sería casi 30% más grande que el suelo, que lo que recorremos, lo que está a la vista.
Exactamente. Con lo cual, es claramente un acrecimiento sustantivo en lo que a territorio, en este caso subacuático, se está logrando, o se logró, porque hay ya un acuerdo con la subcomisión de límites, que es un resultado impresionante cuando lo graficamos para nuestro país.
Ya veremos qué es lo que implica, si esto efectivamente se aprueba, pero antes, ¿qué otros países han conseguido ampliar de manera parecida su plataforma continental?
Bueno, en realidad allí tenemos que hacer una precisión, en el sentido que hay algunos países que han ampliado su plataforma continental de acuerdo a la Convención del Derecho del Mar. Pero posiblemente Uruguay está entre los primeros de ellos, en América seguramente, que va a fijar el límite exterior de su plataforma continental en todo su margen continental.
¿Cómo es esto?
Porque la Comisión de Naciones Unidas de Límite Exterior de la Plataforma Continental no interviene en aquellos casos en que hay controversias entre estados. Uh-huh. En consecuencia, hay muchos países que tienen algún aspecto controvertido. Por ejemplo, para citar a un estado limítrofe, el caso de Argentina con las Islas Malvinas, con Gran Bretaña. En ese caso, la Comisión, obviamente, en ese sector no se va a expedir sin que previamente se solucione esa controversia. Bueno, ajá. En el caso de Uruguay, como no tenemos ninguna controversia con los estados limítrofes, en consecuencia, podemos fijar todo nuestro margen continental de acuerdo a la Convención del Derecho del Mar.
Pregunta uno de nuestros oyentes, Juan, ¿y Argentina efectivamente está de acuerdo? ¿No ha habido objeciones del lado argentino a esta aspiración uruguaya?
Claramente no tenemos ninguna controversia con Argentina. Entre otras cuestiones, porque también para graficarlo, podemos decir que Uruguay está reclamando una plataforma hacia adelante, hacia el mar. En consecuencia, en ese espacio no puede existir ninguna controversia con ningún otro estado, porque los fondos marinos y oceánicos, que la convención denomina la zona, está administrada por una organización internacional que se denomina la autoridad. Uh-huh. Y los fondos marinos y oceánicos han sido definidos en una calificación en aquel tiempo y hasta hoy novedosa como patrimonio común de la humanidad. ¿Por qué traigo a colación este asunto? Porque en definitiva no puede haber ninguna controversia con otro estado cuando se está reclamando el límite exterior. Uh-huh. Donde podría surgir una controversia sería en caso del límite lateral, uh-huh, pero nunca en relación al límite exterior.
Sí, está buena esa puntualización. Lo que hoy tenemos como plataforma continental se apoya, por un lado, en la costa uruguaya, para simplificar, ¿no? En la costa uruguaya, y es esa especie de trapecio que avanza, digamos, en dirección noreste, ¿no? Uh-huh. Como a 45 grados. Los dos límites laterales de ese trapecio, las dos líneas rectas, son a su vez los límites con Argentina y con Brasil. Esos dos límites ya están aceptados, ya fueron acordados. Sobre esos límites no hay controversia. Ahora lo que se hace es, con base a esos mismos límites laterales, se va un poco más adentro en el Océano Atlántico, ¿no?
Exactamente. Esa es la idea. Con la República Argentina, el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo en el artículo 70 regula el límite lateral de la plataforma continental, hasta las 200 millas marinas. Y con relación a Brasil, existe un canje de notas reversales donde también se estableció el límite lateral de la plataforma entre Uruguay y Brasil. Es decir, que hasta las 200 millas marinas tenemos instrumentos jurídicos que establecen con certeza y seguridad jurídica cuáles son los límites laterales. Naturalmente, Uruguay, en este caso, es el que está más adelantado en el sentido de ampliar su plataforma continental que sus dos estados vecinos, ribereños.
Argentina y Brasil también están en trámites parecidos.
También están. Argentina está en trámites parecidos al Uruguay, y Brasil probablemente en el 2015 haga una nueva presentación a la Comisión para ampliar el límite exterior de su plataforma continental.
De todos modos, ninguno de esos dos trámites chocaría con la solicitud de Uruguay.
En principio no. Lo que podría darse es que una vez que los tres países tengamos establecido el límite exterior de la plataforma continental, deberíamos realizar un nuevo acuerdo en aquella parte que excede las 200 millas marinas, que es la que no tenemos delimitada, pero de hecho no la tenemos delimitada porque en realidad ninguno ha fijado el límite exterior de su plataforma, más allá de las 200 millas marinas.
Doctor Carlos Mata, ¿y qué ventajas tiene ahora sí esta obtención de una ampliación de la plataforma continental? Por ejemplo, ¿qué recursos naturales puede haber allí, o se sabe ya que hay allí? ¿Qué alternativas se abren desde el punto de vista productivo para nuestro país? Vamos a conversarlo enseguida. Estamos en campaña electoral, así que es muy habitual que hablemos de las críticas y las acusaciones que los partidos políticos se hacen entre sí. Por eso justamente resultó un tanto sorprendente una novedad que se conoció hace pocos días y que se origina en una verdadera política de Estado. ¿De qué hablo? De que Uruguay está cerca de obtener la ampliación de la plataforma continental. De ese tema estamos conversando esta mañana con el doctor Carlos Mata, que preside la Comisión Asesora del Poder Ejecutivo para la delimitación del límite exterior de la plataforma continental. Doctor Mata, hablábamos de esta extensión que acaba de ser aprobada por un subcomité de Naciones Unidas en este mes de agosto y que implica extender el límite de la plataforma continental desde las 200 millas náuticas, que es la vigente hoy, a 350, o sea, extenderla en 150 millas náuticas. Y eso, ¿cómo se traduce en kilómetros? Piden los oyentes que quieren ser más claros. Bueno, Jorge nos anota, una milla náutica es un kilómetro con 85, ¿no? 1852 metros. Entonces estamos hablando de una extensión de 277 kilómetros. Eso es lo que implica que vamos a agregar hacia afuera, digamos, ¿no? Uh-huh. 277 kilómetros. Ahora, ¿qué hay allí? Doctor Mata, ¿qué hay allí? ¿Cuáles son las posibilidades que se hablen desde el punto de vista de los recursos?
Bueno, con relación a los recursos, la Convención señala en su artículo 77... Dice, los recursos naturales mencionados en esta parte son los recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en el periodo de explotación están inamovibles en el lecho del mar o en su subsuelo, o solo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho y el subsuelo. En definitiva, los recursos que son más promocionados, por decirlo de alguna manera, es el petróleo y gas. Se supone que la humanidad en los próximos 100 años va a desarrollarse a través de los recursos que se encuentran en la plataforma continental. Y a ello La convención le da al Estado ribereño un régimen jurídico de soberanía sobre la explotación y exploración de esos recursos. Con lo cual, se establece un marco jurídico muy claro y se establece que los recursos que allí estén, no solo en su explotación, sino en su exploración, pertenecen en forma exclusiva y excluyente al Estado ribereño.
¿Y qué se sabe de este caso concreto, de esta ampliación que Uruguay está por obtener de su plataforma continental? Sabemos, lo que sabemos es que ANCAP ha venido desarrollando justamente trabajos de investigación. Todavía no tenemos noticias concretas, pero todo indica que el panorama es auspicioso. ¿En esa otra zona también o mejor es el panorama en materia de recursos de este tipo?
Bueno, muy probablemente ANCAP está desarrollando exploraciones mediante la llamado a empresas petroleras y de gas dentro de las 200 millas marinas. Uh-huh. Pero ahora nuestro país estaría habilitado también a ser llamados para realizar exploraciones fuera de esas 200 millas marinas hasta dentro del área de la superficie, que en algunos casos llega a las 350 millas marinas, a realizar también allí exploraciones. Naturalmente, que si allí hay yacimientos de petróleo y de gas, esos yacimientos se van a extender, en algunos casos, más allá de las 200 millas marinas. Y en consecuencia, se podría hacer la exploración dentro de las 200 millas marinas y fuera de las 200 millas marinas. También hay allí un tema de costos, en el sentido que a mayor profundidad, en principio, los costos son mayores. Y en consecuencia, se espera que con el avance de la tecnología pueda existir allí, y de hecho ya existen, hay muchos países que están explorando más allá de las 200 millas marinas, y eso tendrá para Uruguay consecuencias muy importantes.
¿Qué pasa, por otro lado, con la pesca?
Bueno, allí debemos aclarar que la Convención del Derecho del Mar distingue lo que es el régimen del espejo y volumen de aguas y lo que tiene que ver con el lecho y el subsuelo. La pesca está relacionada básicamente con el espejo y volumen de agua. Por eso, cuando leía la convención en este momento, los recursos no recursos vivos que se consideran parte de la plataforma continental son aquellos que tienen un contacto permanente con la misma.
Ajá. Consecuencia, por lo tanto, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de especies sedentarias que están en contacto permanente con la plataforma, pero no el grueso de la riqueza ictícola que está en el espejo y volumen de agua.
Entonces, la principal expectativa está por el lado de los recursos...
Los recursos minerales.
Minerales. Bueno, por otro lado, una ampliación como esta que se viene o que se puede aprobar no implica solo ventajas, no implica solo derechos, implica también obligaciones. ¿Podemos explorar esta otra parte del acuerdo?
Sí, en principio, al tener el Estado ribereño, en este caso Uruguay, un régimen jurídico de soberanía sobre los recursos de la plataforma, eso implica que también tiene que tener un adecuado control de lo que allí se realiza. En consecuencia, Uruguay tendrá que realizar algunas inversiones, naturalmente, para hacer efectiva esa soberanía que tiene sobre la plataforma continental. Y eso implica no solo en lo que refiere a aspectos de seguridad, sino también en lo que refiere a recursos humanos especializados en la investigación de esa nueva parte del territorio nacional.
Bueno, son dos capítulos, digamos, ¿no? Hay uno de ellos que recae concretamente en la Armada Nacional, una fuerza que ya de por sí tiene un presupuesto muy magro, ¿no? Yo recordaba unas declaraciones del capitán Jorge Jaunsolo durante un acto de aniversario de la flota de mar. Él era comandante de la flota en ese momento, hoy tiene el grado de contraalmirante. Él decía, es imposible mantener toda una fuerza de mar con solamente un presupuesto de algo más de $700,000 al año. Y se estaba quejando de la realidad actual. no de la que viene. La que viene es más exigente todavía, ¿no? Veía en ese sentido números que manejó el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, en comisión del Senado. Se necesita destinar 500 millones de dólares para comprar radares, lanchas, helicópteros y aviones para la Fuerza Naval y Aérea. ¿Cómo viene el ambiente político en torno a estos desafíos?
Bueno, primeramente no me corresponde ingresar al tema del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. Lo que sí puedo señalar es que con esta ampliación de la plataforma continental que va a ocurrir en poco tiempo, naturalmente que Uruguay deberá plantearse todas aquellas medidas y acciones necesarias para hacer efectiva la soberanía que tiene sobre ese espacio marítimo que denominamos plataforma continental. Y eso va a llevar algunas cuestiones importantes, como que posiblemente o sin posiblemente aparecerán algunas plataformas que para realizar investigaciones en la plataforma continental, valga la redundancia.
Va a haber que instalar plataformas flotantes.
Exactamente. Y allí, obviamente, se va a requerir aspectos de seguridad con relación a esas plataformas y también lo que tiene que ver con los medios de transporte, por decirlo de alguna manera, que lleven a los investigadores a esas plataformas y además los vuelvan a tierra. En consecuencia, se va a modificar el panorama en corto plazo de nuestros espacios marítimos, la forma que tenemos hoy.
Pero por eso le preguntaba, usted no es el responsable de esto, usted no resuelve, pero ¿qué ha notado? ¿Qué ha podido hablar con los distintos partidos políticos a propósito de la disposición que exista para encarar estos gastos o inversiones, como se los quiera llamar?
Con las reservas del caso, tengo la impresión que en el sistema político uruguayo, en todo el sistema político uruguayo, hay conciencia de esta situación y, según han informado los diferentes medios de comunicación hace pocos días, existe un acuerdo en el Parlamento, en el Poder Legislativo, para otorgarle recursos a la Armada Nacional para la adquisición de algunos buques y también se hablaba de algunos aviones. En consecuencia, creo que esa es una señal muy clara del sistema político de que es consciente de esta situación, que refiere al tema de la seguridad. Pero reitero, también Uruguay va a tener que hacer una inversión importante, a mi juicio, en lo que refiere a las campañas de investigación y exploración, así como en la formación de recursos humanos que se van a dedicar a el estudio, exploración y eventualmente participar en empresas que hagan la explotación de la plataforma continental. El aspecto seguridad es un aspecto muy importante porque, por suerte, Uruguay tiene una, digamos, explosión en materia marítima. Basta ver en la rambla de Montevideo o a lo largo de toda la costa uruguaya la cantidad de buques que están ingresando a nuestro mar territorial para luego seguir por el canal Martín García, etcétera, etcétera. Y a esto se va a sumar, de hecho ya tenemos una actividad bastante intensa en estudios y exploraciones que ya se están haciendo en la plataforma continental, naturalmente hasta hoy dentro de las 200 millas marinas. Con lo cual, con este nuevo acrecimiento de la plataforma continental, podemos prever que se va a intensificar esta actividad. Y bueno, allí Uruguay va a tener que hacer una política que refiere al mar en cuanto a la organizar todas estas actividades que se van a desarrollar en nuestras aguas y en nuestro subsuelo marítimo.
Be one, be intelligent, be different, be blue. Your choice. Blue Cross and Blue Shield Uruguay, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. www.bcpsu.com.uy. Teléfono 2604-2604.
Doctor Carlos Mata, para terminar, ubiquémonos, tratemos de pasar en limpio donde estamos. La semana pasada, el Poder Ejecutivo informó sobre la resolución de esta subcomisión de Naciones Unidas festejó el avance, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en que es una muy buena noticia, pero en realidad todavía no estamos ante la decisión formal y final de Naciones Unidas. Entonces, ¿cuánto falta? ¿Qué fechas hay que manejar?
Bueno, el acuerdo entre la delegación uruguaya, entre Uruguay y la subcomisión de Naciones Unidas, es un caso decisivo, porque yo le decía que hay una comisión de 21 miembros de Naciones Unidas. Esta subcomisión, que se constituyó en el año 2011 para estudiar específicamente la presentación de Uruguay, son 7 de los 21 miembros. En consecuencia, no es un organismo separado terminantemente de la comisión, y entre los miembros de la comisión hablan de los distintos temas y las presentaciones que tienen a su consideración. Con lo cual, lo factible es que si hay un acuerdo entre el Estado ribereño y la subcomisión, la comisión lo apruebe sin mayores objeción.
Para usted es prácticamente un hecho entonces que esa resolución va a salir.
Exactamente, para mí es prácticamente un hecho.
¿Y cuándo? ¿Cuándo sería eso?
La comisión no está reunida permanentemente en Nueva York porque los miembros de esa comisión no son funcionarios de Naciones Unidas y tienen periodos de sesiones. Las próximas etapas es que en el mes de octubre, probablemente noviembre, habrá una última reunión entre Uruguay y la subcomisión, donde ya se va a presentar el informe definitivo de Uruguay. Ese informe, con el acuerdo de la subcomisión, es elevada a la comisión, y suponemos que en el mes de febrero, que es un periodo de sesiones de la comisión, esta comisión hará la recomendación respectiva, aprobando los criterios presentados por Uruguay para extender el límite exterior de su plataforma continental.
¿Y qué viene después?
Luego, entiendo que de acuerdo a nuestro sistema constitucional, el Poder Ejecutivo deberá enviar un proyecto de ley al Parlamento fijando el límite exterior de la plataforma continental de conformidad a la recomendación de la Comisión de Naciones Unidas.
O sea, ahí ya la cosa depende de nosotros,
ya es
de trámites que se hagan
interno,
acá.
Es un trámite interno.
Y una vez que esa ley se apruebe, los efectos ya quedan fijos.
Ya quedan fijos, y erga omnes, como dice la Comisión, es decir, todos los demás estados están obligados a reconocer ese límite exterior, y Uruguay, una vez promulgada esa ley, debe depositarla en la Secretaría General de Naciones Unidas para que el resto de la sociedad internacional asuma cuál es el límite exterior de la plataforma continental uruguaya.
Por lo tanto, estamos hablando de que habría que esperar para que todo esto rigiera, ¿a qué fechas?
Y bueno, si tenemos la recomendación en el mes de febrero, se supone que la próxima legislatura, el Poder Ejecutivo deberá enviar el proyecto de ley, la próxima legislatura deberá sancionarlo, el Ejecutivo lo promulga y luego lo deposita, que es un trámite formal, digamos, ante la Secretaría General de Naciones Unidas.
Y con el depósito ya está.
Exactamente. Diría que con el dictado de la ley, con la promulgación de la ley, ya estaría.
Doctor Carlos Mata, presidente de la Comisión Asesora del Poder Ejecutivo para la Delimitación del Límite Exterior de la Plataforma Continental, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y nos haya hecho este repaso para ordenar el tema.
Muchas gracias, ha sido un placer para mí estar aquí.
Hasta la próxima.